Somos muy bendecidos, amén. Siempre estoy muy agradecido con Dios y con mis pastores por la confianza, por permitirme servir con la enseñanza. Y la enseñanza de hoy tiene un nombre particular, se llama Cuando el gato no está, así se llama. Me gustaría que le diga a alguien cercano a usted cuando el gato no está. Sí. Hay un texto en Éxodo 32 que nos explica el contexto, ¿verdad? Dice Éxodo 32, del 1 al 35, bueno, como es varios versículos, voy a contar un poco la historia. En el versículo 1 de Éxodo 32 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender. Entonces diga conmigo, tardar en descender. Entonces, Moisés tardaba en descender del monte. Él estaba allí en el monte, en la presencia de Dios, estaba recibiendo las instrucciones, ¿verdad? Las tablas. Y Aarón estaba allí delegado, abajo con el campamento. Y entonces el pueblo dijo, bueno, Moisés tarda en venir, en descender del monte, así que Aarón, haznos dioses, con D minúscula, ¿cierto? Haznos dioses. Que podamos poner delante de nosotros. Y dicen ellos, no sabemos qué le haya pasado, qué haya acontecido con Moisés. Se demora mucho en descender. Y entonces Aarón les dice a ellos, pues tráiganme los zarcillos de oro y voy a fundirlos y hace entonces un becerro allí, un becerro de fundición. Y dice la Biblia que Aarón edificó un altar delante de ese becerro y la gente empezó a hacer como una fiesta, una rumba allí, y empezaron a comer y a beber, dice que el pueblo se levantó a regocijarse, y entonces Dios habla con Moisés y le dice, desciende, el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, es la palabra que usa la Reina Valera, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Ellos se habían alejado del plan de Dios, de lo que Dios quería para ellos, de su voluntad, de su diseño, del caminar en fe. Y luego dice que el Señor pues estaba disgustado y Moisés oró, gracias a Dios por Moisés. Él ora, él clama por el pueblo de Dios y entonces él recuerda a Dios el pacto que el Señor había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y entonces el Señor se detiene, ¿verdad? Detiene lo que iba a venir sobre ellos, la consecuencia. Y entonces desciende en el versículo 15, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, dice la palabra de Dios en Éxodo 32, 15. Volvió Moisés, por favor, léalo conmigo, dice, y volvió Moisés y descendió del monte, ¿cierto? Y traía en las manos las tablas allí del testimonio. Y luego dice que cuando él iba descendiendo, Josué le dice a Moisés, dice, escucho al pueblo gritando, alarido de pelea allí en el campamento. Y Moisés dice, no, yo escucho, son canciones, escucho que están cantando. Y llegan al campamento, Moisés está disgustado, toma las tablas, las rompe, ¿cierto? Y entonces toma el becerro, Moisés. Y lo quema en el fuego, lo muele, lo vuelve polvo y lo mezcla con agua y se lo da a beber a los israelitas allí en el campamento. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se había desenfrenado y esta es la historia así como parafraseada, resumida, para poder cubrir todos los aspectos y los puntos que tengo esta noche acerca de esta enseñanza cuando el gato no está. Usted sabe que en Colombia tenemos nosotros este dicho, este adagio popular, este refrán. Me gustaría que me ayude a completarlo. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿cierto? Y eso sucedió, ese es el contexto allí con el campamento. Moisés no estaba, Moisés estaba allí en el monte, en la presencia de Dios, en la cumbre, y ellos se desordenaron, se desenfrenaron, se corrompieron. Son palabras que usa la Reina Valera. Cuando tuve la oportunidad de enseñar como docente, como profesor en algunos colegios, yo enseñé dibujo y también enseñé educación cristiana. Y notaba que siempre que un maestro salía de clase, tenía que ausentarse, pues, ¿qué sucedía en el aula? En el salón, ¿cierto? Los niños, los jóvenes empezaban a hacer desorden, ¿verdad? Algunos pocos se quedaban ahí en el puesto, bueno, leyendo, adelantando tareas, pero la mayoría pues aprovechaba la ausencia del profesor, ¿cierto? También en una ocasión tuve la oportunidad hace años de visitar la empresa. Un gran empresario me estaba haciendo un tour mostrándome, haciéndome un recorrido de su empresa, y de pronto abrió la puerta de una oficina y fue sorpresivo para los empleados que estaban allí, porque en ese momento uno tenía las piernas sobre el escritorio, el otro estaba ahí en redes sociales, ¿verdad? El otro estaba jugando, el otro estaba en el celular, y ellos se sorprendieron. Pero también sabemos que en las empresas hay empleados muy eficientes, empleados, es decir, hay empleados que aunque no esté el jefe, ellos van a estar allí haciendo lo correcto, produciendo, ¿verdad?, cumpliendo, sin necesidad de un guardián ahí al lado, ¿cierto? Pero generalmente lo que sucede es que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿cierto? A veces como pastores también podemos no estar presentes en algún momento, algún fin de semana, ¿cierto? Quizás estamos de viaje, el pastor está viajando, nuestros pastores de pronto están, no sé, en un viaje misionero, recorriendo algunas iglesias, enseñando como ha sucedido. Pero ¿cuántos saben que a pesar de esto, la iglesia debe seguir asistiendo a las reuniones? ¿Cierto? No está el pastor, pero está el pastor de pastores, ¿cierto? Está la presencia de Dios, está el Señor Jesucristo, así que seguimos asistiendo a las reuniones el domingo, los miércoles, a la oración, ¿verdad? Recuerden que tenemos oración los martes a las 6 de la mañana, y hoy miércoles tenemos oración antes del servicio también a las 5 de la tarde. Los sábados, que también los he visto muchos de ustedes, todos los sábados a las 5 de la tarde. Y qué bueno es participar de este tiempo. De hecho, ahora que viene la campaña, también hay jornada de oración. Y qué bueno que estemos ahí, amén. ¿Y qué pasa si llegamos al auditorio de pronto? Ahí está mi pastor, pero si no está, igual llegamos, igual oramos. Amén, porque debemos ser siempre fieles, nos vean o no nos vean. ¿Aló? Porque no, nos debemos mantener enfocados, ¿verdad? No debería menguar la asistencia ni a un servicio, ni a la oración, ¿verdad? Si mi pastor no está. Siempre debemos estar allí fielmente, ¿verdad? En Efesios 6, del 5 al 8, dice la palabra de Dios. No lo voy a leer todo, pero dice, el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Y luego dice en el 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y el 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Así que dile a alguien cercano, por favor, dile, tú sirves al Dios que te ve. Uno de los nombres de Dios, de como Él es llamado en las Escrituras, es el Dios que nos ve. Amén. Y aunque no esté ahí el papá y la mamá, tú debes hacer lo correcto porque Dios está ahí, ¿cierto? No está el profesor, no está el jefe, no está el policía, no está la cámara, ¿verdad? Quizás es tarde en la noche, el semáforo está en rojo, pero igual somos sabios, prudentes, pero también nos mantenemos fieles en todo momento, aunque no haya gente. Y recordaba la historia del niño, del papá que iba con su hijo en un carro. Iban pasando al lado de un sembrado de sandías y entonces él detiene el carro, el papá, y le dice a su hijo, hijo, bájate y ve rápido al sembrado y coge una sandía. Pero antes mira para todos los lados que nadie te esté viendo. Entonces el niño se baja, obedece a su papá, va hacia el sembrado y entonces luego cuando ya tiene la sandía en sus manos, él se arrepiente. Y vuelve sin nada al vehículo. Y entonces el papá le dice, ¿qué pasó? Y dice, es que yo vi al norte y no había nadie, vi al sur, no había nadie, vi al oriente, al occidente, no había nadie, pero luego vi hacia el cielo y recordé que Dios me estaba viendo, ¿cierto? Y eso no lo debemos olvidar nunca, que aunque Moisés esté en el monte, está allí, él está en lo alto, en la cumbre, el campamento no debe desviarse, no debe desordenarse. Gracias a Dios sabemos que Igleco, aquí somos una congregación madura, siempre hay gente en la oración, siempre hay gente en la campaña, siempre hay gente antes del servicio también orando, ¿verdad? Gracias a Dios, asistiendo a la iglesia, esté o no esté el pastor, ¿verdad? Tú eres un buen empleado. Entonces, esté o no esté la cámara, esté o no esté el jefe o el coordinador o el supervisor, tú estás allí cumpliendo, ¿verdad? Porque tú sabes que Dios sí nos está viendo. Amén. ¿Saben? Jesús subió, también dice la palabra de Dios. Esta historia está en varios evangelios, en Marcos 9 y en Lucas 9. Él subió a un monte muy alto, dice Marcos 9, 14. Él subió a un monte y fue con Pedro, con Juan, con Jacobo, allí el monte de la transfiguración es llamado. Y cuando él desciende, encuentra que sus discípulos, sus 9 discípulos que se habían quedado allí abajo, también pues estaban, se habían como desordenado en cierta forma, estaban disputando, dice Marcos 9, 14, estaban discutiendo. Hay una traducción, la Reina Valera del 77 dice, debatían con ellos, estaban debatiendo los discípulos con los líderes religiosos. Y entonces Jesús desciende y pregunta, ¿qué es lo que ustedes están debatiendo, discutiendo? Y entonces el papá de un joven dice, mi hijo tiene un espíritu mudo, y entonces él lo echa fuera, lo reprende, ¿verdad? Y viene sanidad inmediatamente. Entonces ellos le preguntan aparte a Jesús, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Y cuántos saben que Jesús viene pronto? Él va a regresar, pero él no quiere encontrarnos como estaban esos 9 discípulos allí debatiendo con los religiosos, ¿verdad? No quiere encontrarnos en discusiones, en disputas con los maestros de la ley, con los escribas, con los religiosos. No, él quiere encontrar una iglesia llena de fe. Y Jesús dijo, ¿cómo incluso, cierto? Dijo, en oración y en ayuno, ¿cierto? Así es la iglesia por la que viene el Señor, una iglesia con señales, como dice Marcos 16, una de esas señales, echando fuera demonios, ¿verdad? Impartiendo poder sobrenatural, ejerciendo autoridad espiritual. Así que el Señor ascendió, Él está en el tercer cielo, pero nosotros no podemos estar pensando, no, es que tarda Moisés. Moisés está tardando, ¿cierto? Y entonces por eso vivir una vida sin temor de Dios, sino tener esa conciencia, ese entendimiento de que el Señor viene pronto. Cuando Jesús también subió a un monte, esta historia está también en la escritura más adelante, en Mateo 14, perdón, está en Mateo 14, dice que Él despidió a la multitud después de haber multiplicado el alimento, haberlos saciado, Él subió al monte a orar y envió a sus discípulos adelante en la barca a la otra ribera. Y mientras el Señor estaba allí en el monte, vino una tormenta, los discípulos están allí en la barca, ¿cierto? El diablo pues quería ahogarlos, ¿no? Entonces dice que los vientos azotaban la barca y Jesús desciende del monte y viene y los encuentra a ellos, están amedrantados, tienen miedo, tienen voces de temor. Jesús les dice, no teman, dice que estaban turbados, ¿verdad? Y que habían vientos fuertes. Y una de las cosas que Jesús le dice a Pedro es, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Porque él había salido de la barca y había dado algunos pasos allí sobre el mar. Así que cuando Jesús descienda, no quiere encontrar una iglesia turbada, no quiere encontrar una iglesia dando voces de miedo por las olas, por las tormentas en la vida, que Él quiere una iglesia que camina sobre las aguas. Cuando Él descienda, Él quiere ver una iglesia que estamos caminando sobre la palabra. que no dudamos por los fuertes vientos, sino que somos una iglesia que calma los vientos con autoridad. Esa es la iglesia por la que viene el Señor. Entonces, teniendo en cuenta todo esto que he mencionado, aquí el pueblo de Dios en Éxodo 32, el campamento, ellos representan, estando allí en el desierto, a la iglesia, o es un tipo de nosotros que estamos en este mundo de manera temporal. Sabemos que viene algo mejor, viene una mejor dispensación, ¿verdad? Viene una temporada donde vamos a gobernar con Cristo. Pero ahora vivimos en este mundo, dice Pedro, que somos extranjeros y peregrinos. Así que ellos son un tipo de nosotros. Moisés es un tipo de Jesús que el Señor ascendió también y está sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros, la iglesia. Así que ese monte representa el cielo donde está el Señor en la presencia de Dios. Moisés estaba en el monte en la presencia de Dios y él desciende con estas tablas hacia el pueblo, pero el Señor también en su primera venida, él dio un sermón llamado el Sermón del Monte en Mateo 5, 6 y 7, y si ustedes recuerdan, hay una parte que se llama las bienaventuranzas, ¿recuerdan? Si usted ha estudiado en CEPCO, usted vio esa clase de bienaventuranzas. Y allí supimos o aprendimos que es la constitución del milenio, ¿cierto? La constitución del rey. Ahora Moisés rompió las tablas porque primero estaba muy enojado, pero es un símbolo de cómo el pueblo rompió con la ley de Dios. También Aarón representa el liderazgo espiritual, el que ha quedado a cargo del campamento, el que tiene la autoridad delegada. Hoy en día sería las personas que tenemos liderazgo. Tú tienes liderazgo si eres papá o mamá, en tu casa, en tu hogar tienes liderazgo. Y en la iglesia hay liderazgo, ¿verdad? Los ministros tenemos liderazgo o influencia, autoridad delegada sobre la iglesia. Así que Aarón representa esto en ese momento sobre los israelitas. Pero vemos que este pueblo está impaciente y ese fue el conflicto. El conflicto del pueblo comenzó porque Moisés tardaba en descender del monte. Así que se impacientó el pueblo, le dice Aarón al encargado, bueno, crea nuevos dioses para correr detrás de ellos, pero nosotros no debemos impacientarnos ante la venida del Señor. Diga conmigo, no nos vamos a impacientar. Estamos expectantes, amén. Creemos que estamos al borde del rapto, creemos que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en ese mismo desespero, impaciencia de Israel y de ese campamento. La Biblia nos dice en Santiago 5, del 7 al 10, dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si usted lee esta porción, usted va a encontrar cuatro veces, dice el Espíritu Santo, que tengamos paciencia en el contexto de la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros, ¿qué? Paciencia. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces, el Señor viene pronto, pero se requiere que seamos pacientes, ¿verdad? No cometer el mismo error de Israel allí en el campamento. Pedro también dijo en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cierto? Porque dijeron, es que Moisés tarda en venir, está retrasado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, ¿cierto? Sino que es paciente, diga, Dios es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, este pueblo sí está impaciente, Israel, ¿cierto? Y es un tipo de los creyentes o de personas que hoy en día han dejado de creer en que Moisés va a descender del monte. Han dejado de creer en los acontecimientos finales, que han dejado de creer en el rapto, en la segunda venida de Jesús. Ellos perdieron esa esperanza o esa fe en las promesas, en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y esto generó en ellos que se desarrollara una mentalidad no de eternidad, sino una mentalidad terrenal. Por eso ellos quieren fundir ahora un Dios, un ídolo. El pueblo deseaba entonces levantarse con una nueva creencia, ¿verdad? Una nueva mentalidad temporal, porque ese becerro fundido lo que representa es lo temporal, diga lo temporal. Así que hoy en día también hay ideas equivocadas, hay enseñanzas equivocadas, doctrinas engañosas, personas que se han levantado enfocados más en lo temporal, en lo terrenal, en sus intereses más naturales, en enseñanzas que alimentan más su mentalidad del presente, del ahora. Ese es el becerro fundido, como queremos algo ya, ¿cierto? Moisés tarda en venir. Están como más enfocados en sus propios asuntos y no en los asuntos de Dios. Así que hoy en día hay creyentes, hay personas que tienen más puesta la mirada en sus propios planes, en los planes de los hombres y no en los planes de Dios. Pero gracias a Dios, yo sé que usted sí tiene puesta su mirada en los planes de Dios, ¿cierto? Porque nosotros sí sabemos que el Señor viene pronto, ¿cierto? El Mateo 16:23 dice, hablando Jesús con Pedro, le dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene una mentalidad de eternidad, una perspectiva eterna, ¿cierto? En cambio, Pedro, él está pensando en el ahora, en lo temporal, y el Señor le dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. También en Colosenses 3:1-4 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, la gente de estas últimas generaciones, la sociedad, la cultura y la mentalidad de estos últimos tiempos, bueno, son como ese becerro fundido allí en el campamento. Son ideas de la hora, de lo temporal, son ideologías del materialismo, ¿verdad? Ideologías del hedonismo, que es como buscando el placer, ¿cierto? El ocio, el entretenimiento solamente, ideologías del humanismo. Eso es el becerro de oro. Sus más urgentes ambiciones los hacen indiferentes al futuro, a lo que viene. Así que ese becerro de fundición es una perspectiva y una mentalidad del ahora. En Marcos 4:19 Jesús dijo, lo llamó los afanes de este siglo. Pues mucha gente tiene esa mentalidad como Israel en el campamento. En 2 Corintios 4:18 dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son como eternas. Entonces ellos estaban buscando un ídolo, un nuevo Dios, algo que ellos pudieran ver, ¿cierto? Pero nuestra mirada no está en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Y este tipo de enseñanza, la sana doctrina, la enseñanza sana no necesariamente es una enseñanza complaciente. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la carne está inclinada hacia lo temporal y hacia lo terrenal. Entonces no es complaciente. Y Aarón, en este punto de su vida y de su historia, sabemos que nos vamos a encontrar a Aarón en el cielo, ¿cierto? Usted va a hablar con él, bueno, yo espero hablar con los hombres de Dios allí, ¿cierto? Y nos vamos a encontrar con él y le honramos y fue un hombre de Dios, pero en este punto, aquí, ¿cierto? Él fue complaciente con la congregación. En lugar de animarlos a decirle, no, esperemos a Moisés, ¿cierto? Que es lo que debemos estar haciendo los creyentes hoy en día, ¿cierto? Necesitamos estar animando al cuerpo de Cristo, a las personas, decirles, esperemos al Señor, el Señor viene pronto, ¿cierto? En lugar de hacer eso, Él cedió a los reclamos y a la influencia del pueblo. Y hoy en día hay enseñanzas incluso donde la persona o el tipo de enseñanza está más alineado con esa mentalidad temporal de lo que la gente quiere escuchar. Así que este Aarón está siendo pues complaciente, permisivo, ¿verdad? En 2 Timoteo 4:3 dice el Espíritu Santo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay una traducción, en el lenguaje actual dice, buscarán maestros que le digan lo que quieren oír, ¿sí? Y sabemos que Dios ha provisto, Él nos ha dado a través de la redención todo lo que podamos necesitar aquí en la tierra. En Cristo Jesús tenemos provisión, tenemos sanidad, ¿cierto? Él también dio provisión al pueblo de Israel en su viaje allí en el desierto. Su vestido no se envejeció, ni su calzado, ¿verdad? Los mantuvo sanos, no había enfermos entre ellos y fueron provistos y saciados. Pero nuestra mirada no está puesta en las cosas, en la codorniz. Mi mirada no está en la codorniz. Mi mirada está puesta en lo que viene a continuación, ¿cierto? Pero ellos se habían enfocado en las cosas temporales. Así que Aarón debía influenciarlos hacia lo correcto. Debían liderar hacia la espera a Moisés. Así que aquí Aarón se parece a Adán. ¿Recuerdan a Adán? Adán, él tenía la autoridad delegada. Él podía también encauzar nuevamente él, bajo su autoridad, la persona que se había desviado. Él podía hacer que las cosas se corrigieran, en el sentido de que él pudo ejercer bien su autoridad. Aarón pudo haber encauzado al pueblo, pero ellos terminaron participando del error. Y entonces la historia dice que la gente trae unos zarcillos de oro a Aarón, y esto representa este tipo de ideas, de sugerencias que trae la comunidad entonces para construir ese nuevo ídolo de lo temporal, de la hora, ¿cierto? Y cuando nosotros salimos de Egipto, cuando nosotros fuimos redimidos en Cristo Jesús, cuando tú fuiste comprado y liberado, Dios te dotó con una nueva herencia. Esa nueva herencia incluye inteligencia espiritual, incluye sabiduría, incluye capacidades, ¿verdad? Incluye recursos. Él nos ha dado una herencia, pero esa herencia es para usarla para la gloria de Dios. Amén. No es para ideas terrenales, no, es para tener una mentalidad eterna. Diga conmigo, mentalidad eterna. En Mateo 25 dice la Biblia en el versículo 14 y 15, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Y cuántos saben que esto está hablando? Dios le está hablando literalmente aquí en Mateo 25 a Israel, pero aquí hay unas verdades espirituales para nosotros. Y es que el Señor nos ha delegado sus recursos, sus bienes en mayordomía. Eso representan los zarcillos de oro. Tenemos nosotros de parte de Dios talentos, bienes que le pertenecen a Dios, ¿cierto? Porque todo le pertenece a Él, y daremos cuentas delante del Señor. Pero debemos usar esos recursos no para edificar nuestros propios ídolos o para servirnos a nosotros, sino para servir a Dios, para servir y producir para el reino de los cielos. Diga conmigo, el reino de Dios. Entonces ellos empezaron a decir, una vez funden este becerro de oro, Israel empieza a decir, levantan la voz y dicen, estos son tus dioses. Estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y esto representa cómo el cristiano muchas veces está atribuyéndose victorias en la vida, sus propios méritos, sus logros, sus capacidades. Es una mentalidad como antropocentrista, humanista. Ese es el becerro de fundición. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, Pablo describe este tipo de mentalidad temporal. 2 de Timoteo 3, 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, ¿cierto? Todo esto describe esa mentalidad temporal y terrenal. Así que Aarón edifica un altar delante del becerro, pero Dios está edificando su iglesia. Y Él quiere que la iglesia, que el creyente sea instruido, sea educado, sea entrenado en Cristo Jesús y en su pronto retorno. No en los ídolos temporales, no en la mentalidad terrenal. Así que un enfoque, diga conmigo, un enfoque terrenal es un enfoque hedonista, humanista y materialista. Dice la Biblia que entonces el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse, ¿verdad? Entonces empezaron a comer allí. Esa es la descripción de esa generación. En Lucas 17 también Jesús habla algo similar. 27 al 30 dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y luego dice el 28, asimismo como sucedió en los días de Lot: comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces sabemos que no hay problema con comer y con beber y con... Antes estamos animando a que si usted está soltero, pues que se case, ¿verdad? Que se case bien, ¿verdad? No que se desespere, pero sí que cumpla el diseño de Dios y se case, ¿cierto? Pero esto representa es el enfoque de estas generaciones, era un enfoque temporal, terrenal. Así que aquí Israel representa eso, una generación enfocada en el hoy, en el ahora, en lo natural. Y una señal de los últimos tiempos es una iglesia avivada, diga una iglesia avivada, una gran cosecha, ¿cierto? Pero también va a haber este tipo de enseñanza equivocada, de doctrinas equivocadas, ¿cierto? Creyentes que se han dejado o personas que se han dejado apartar o corromper, ¿verdad? Por este tipo de mentalidad. Moisés dice, el pueblo se ha corrompido, le dice Dios a Moisés, pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Entonces Moisés ora y Dios recuerda entonces ese pacto que tenía con Abraham, que tiene con Abraham. Y gracias a Dios en el nuevo pacto nosotros tenemos un mejor intercesor que Moisés, ¿cierto? Tenemos un mayor intercesor, alguien mayor y alguien mejor que Moisés está intercediendo por nosotros en los cielos. Está orando ante el Padre, el que nos salvó del juicio, ¿verdad? El que recuerda al Padre el pacto, el nuevo pacto. Así que gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y ese becerro fundido entonces representa ese egoísmo, ese materialismo, ese hedonismo, ese humanismo, esa mentalidad equivocada que ahora tenía Israel allí en el campamento. Juan dice, hablando de estas ideologías, en 1 Juan 2, 15 al 16, dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, note, los deseos de la carne, hedonismo, ¿cierto? El placer, los deseos de los ojos, ¿cierto? Entonces el materialismo y la vanagloria de la vida, el humanismo, el antropocentrismo, ¿verdad? El ego, la soberbia, el orgullo, no provienen del Padre sino del mundo. Y toda esta idolatría lo único que produce es juicio y produce condenación. Pero luego viene el versículo que más me gusta de esta historia, Éxodo 32:15. Y quiero que lo volvamos a leer, por favor. Dice así, Éxodo 32, versículo 15, dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Gracias a Dios, Jesús regresará pronto. Él va a volver, Él va a descender, Él va a poner en orden todas las cosas. ¿cierto? Y él viene con la espada aguda, dice la palabra de Dios, la palabra de autoridad que sale de su boca. Y gracias a Dios, porque somos una iglesia, Igleco, somos una iglesia atenta al rapto. Estamos expectantes de la segunda venida, ¿cierto? Bueno, del rapto, que es el hecho más cercano, ¿verdad? Y por eso vivimos apartados de la corrupción. Ellos se apartaron por tener la mentalidad terrenal, se apartaron, pero de Dios. Pero nosotros nos apartamos es de la corrupción. ¿Y por qué? Porque vivimos consagrados en oración. La Biblia dice que Josué estaba allí, él no estaba en el campamento, no estaba abajo, sino que él estaba como a la falda del templo, estaba allí, no estaba al mismo nivel del campamento, estaba más arriba, y él representa a la iglesia, representa al cristiano, al ministro, al creyente que siempre está ahí a las faldas del monte, que está en oración esperando el regreso del ungido. Diga conmigo: yo no soy el pueblo impaciente. Yo soy Josué. Nosotros somos Josué en esta historia, ¿cierto? Estamos en oración, estamos esperando al ungido, ¿verdad? Somos Josué que no se ha corrompido, sino que él está allí fiel, él no se ha mezclado con las cosas temporales de este mundo. Así que Josué está más alto que el pueblo. Josué está, nosotros estamos más altos, estamos en los lugares celestiales, dice Efesios 2:6. Usted está en el mundo, pero usted no es de este mundo, ¿cierto? Así está Josué, usted está apartado, la iglesia está en la tierra, pero está sentada en los lugares. Así que nuestra mentalidad es una mentalidad de eternidad. Ellos tenían esta mentalidad temporal, carnal, ¿cierto? Conflictiva. Josué dijo: yo escucho como un alarido de pelea, y eso es lo que produce precisamente la gente que está arraigada a esa idolatría, a ese becerro de lo temporal. Entonces viven en conflictos, ¿verdad? Porque por su egoísmo no caminan en amor. Son personas con pleitos, con disensiones, con contiendas, ¿verdad? Otros están cantando, pero no las canciones de Sion, ¿cierto? No están danzando para Dios, sino están más centrados en el ego, en los placeres, donde está la mirada de ellos, en lo temporal y en lo terrenal. Pero nosotros creemos que somos una iglesia sin mancha y sin arruga, ¿cierto? Una novia limpia que se ha purificado de toda corrupción del mundo, ¿verdad? Estamos esperando al Señor, creemos que pronto descenderá. Entonces dice que cuando Moisés llegó al campamento, toma el becerro, ¿verdad? Y lo rompe, lo destruye, lo funde con fuego, lo muele, lo vuelve polvo, ¿verdad? Y entonces, después de quemarlo, lo mezcla con agua y se lo da a beber a las personas. ¿Sabe que en el fuego tendrá como un papel protagónico en medio de los juicios que van a venir, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer con ese becerro de oro, que no quede nada, ¿cierto? Con ese tipo de mentalidad equivocada. Pedro dice, de hecho, en 2 de Pedro 3, que en el día del juicio habrá fuego, ¿cierto? Habla de elementos ardiendo que serán deshechos. Y luego dice, en medio de este contexto: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que dígale a alguien cercano a usted: ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ahora diga esto después de mí, por favor. Diga: una iglesia que espera es una iglesia que se santifica. Nosotros estamos esperando, el Señor viene pronto, estamos convencidos que Él desciende y cuando regrese, entonces pondrá las cosas en orden, ¿verdad? Y va a quitar por completo este tipo de mentalidad de gobierno, ¿verdad? Esto que se mueve en este mundo hoy en día, desaparecerá eso del campamento y será eliminado por completo. Así que Moisés nos está mostrando, al destruir este becerro de oro, que los dioses falsos pueden ser destruidos. El Dios real es indestructible, es inquebrantable, ¿verdad? Esto parece como lo que hizo Samuel. Él tomó al rey de Amalec, también lo exterminó por completo para enseñar que este tipo de cosas deben eliminarse absolutamente. Así que Moisés toma, lo funde, lo muele y lo esparce sobre las aguas y lo da a beber a los hijos de Israel. Moisés no quería que quedara oro, porque si quedaba oro podía ser reutilizado para hacer nuevos ídolos. Pero un comentario bíblico dice: el polvo de oro fue rociado sobre la corriente de agua, fluyendo desde el monte, dice, y lo dio a beber para ser inservible al oro del ídolo, al ser corrompido con el residuo corporal. Es decir, Moisés no quería que quedara nada, Dios no quiere que quede nada de ese becerro de oro, de esa mentalidad equivocada. Así que cuando Moisés regrese, va a hablar también con Aarón, ¿cierto? Va a hablar con la iglesia, va a hablar con los encargados, con los responsables en su ausencia. Cuando venga el Señor, dice la Biblia, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Daremos cuenta al Señor. La Biblia dice en Hebreos 13:17 que los pastores, dice, como quienes han de dar cuentas, ¿cierto? Vamos a dar cuentas. Y dice en Santiago 3:1 que Dios juzgará a los maestros más estrictamente. Así que vemos que vamos a dar cuentas delante de Dios, porque Moisés habló también con Aarón, el encargado. Así que creemos que nosotros somos Josué, creemos que nosotros no somos el campamento que se desenfrenó, sino somos una iglesia entendida, sabemos que Él viene, conocemos la profecía bíblica. Jesús dijo acerca de su regreso, en Mateo 24, 44 al 51, voy a terminar con esta porción, Mateo 24, 44 al 51, dice: por tanto también vosotros estad preparados. ¿Cómo debemos estar nosotros? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Ahora, les decía, este contexto esta palabra de Mateo 25, sabemos que está directamente dirigida a Israel, pero aplica para nosotros como iglesia. Aquí hay una verdad espiritual, y es que debemos estar preparados como Josué. Usted y yo necesitamos estar como Josué, consagrados en oración, esperando la cabeza de la congregación, ¿verdad? Aunque el Señor está en el tercer cielo en este momento, nosotros nos mantenemos fieles, nos mantenemos leales, haciendo todo para la gloria de Dios, aunque el pastor no esté en la ciudad, ¿cierto? Nosotros nos mantenemos fieles y leales, haciendo la voluntad de Dios. Así que preparémonos, porque el Señor viene pronto. Seamos siervos fieles y prudentes sobre toda su casa. Quitemos todo aquello que sea esa mentalidad del becerro temporal, ¿cierto? De esa ideología equivocada. Así que la Biblia dice: bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga y le halle haciendo así. Hay recompensas para una iglesia que está atenta, que está percibida y que está despierta, que está esperando a su Señor. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie, por favor, y ore conmigo. La Biblia dice: bienaventurado el siervo, y cuando su Señor venga le haya haciendo así, le pondrá sobre todos sus bienes, dice la palabra de Dios. Hay promoción para la iglesia, para los que son como Josué, los que son fieles, los que son prudentes. Dios tiene preparado algo nuevo, algo mejor, rangos de autoridad en ese milenio. Dios recompensará a los fieles, honrará a los que le honran. Así que, Señor, creemos que tú no tardas en venir, Señor. Creemos, Señor, que tú vienes pronto, y nos preparamos, Señor, y nos consagramos en oración. Queremos permanecer fieles, Señor. Oh, sí, Señor, enfocados en ti, Señor, en lo eterno. No nos impacientamos, Señor. No nos relajamos, Señor, pensando que tardas en venir. No, Señor. nos mantenemos diligentes sobre tu obra, sobre tu casa, Señor, haciendo lo que nos has ordenado, lo que nos has mandado, Señor, cumpliendo tu visión, caminando en tu visión, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor, gracias. Una iglesia de oración, una iglesia de fe, una iglesia que está expectante a tu venida, Señor. Gracias, Señor.